Para el INR, primero es el agradecimiento al Consejo. El Consejo de Políticas Criminales, integrado por representantes del Ministerio de Educación y Cultura, de la Suprema Corte de Justicia, del Poder Judicial, dan una visión, en mi caso, yo como director de INR, una visión diferente, ajena a el trabajo diario que muchas veces nos tiene imbuido en esa tarea y no podemos ver el bosque, muchas veces estamos enfocados en el árbol. Por eso, la visión de los integrantes y es el contacto, destacando el trabajo de la subdirectora nacional, la licenciada Salinas, es el contacto que tenemos nosotros transversal con la Suprema Corte, con el Ministerio de Cultura, Educación y Cultura, con la Fiscalía. Es otra visión que engrandece los conocimientos y nos enriquece para que nosotros podamos tomar las decisiones correctas. El Ministerio de Educación y Cultura también, que está representando esa comisión, para nosotros también tiene otra tarea, que es la tarea, como en Uruguay no hay Ministerio de Justicia, muchos trámites y muchas cosas se realizan por medio del exterior hacia nosotros, se realiza por medio de Educación y Cultura, que es el contacto con el exterior. El INR hoy tiene 14.971 personas privadas de libertad, es un número que fluctúa. Hace 3 días llegamos a 15.000, hoy bajamos. Eso significa que tenemos 26 centros carcelarios y tenemos esta población masculina y femenina. De que comenzó el gobierno en el año 20, marzo del 20, tenemos más de 3.300 personas más. Y la droga para nosotros es un flagelo para la sociedad, pero en privación de libertad ese flagelo se aumenta. Ahí yo puedo distinguir dos afectaciones de la droga. Por un lado, tenemos las personas que están formalizadas y están en privación de libertad por traficar con la droga, por enriquecerse. Son personas que la mayoría no consume y tiene como su medio de vida y gana mucho dinero con la comercialización nacional y principalmente internacional de droga. Eso hoy, por los grandes procedimientos que se ha hecho el Ministerio del Interior, ha aumentado significativamente. En la unidad 3, conocida como Penal de Libertad, no había, habían pocas personas por narcotráfico internacional y por procedimientos grandes de la brigada de droga. Nosotros creamos en el módulo 2 un sector para esta gente y son gente que también, debido a la política del gobierno hoy, en la rendición de cuenta está un proyecto a estudio para que se le afecte el patrimonio. Para combatir desde este punto de vista el delito, precisamos también el patrimonio, porque ellos caen presos. Hoy están en los procedimientos del Ministerio de la Cárcel, pero estas personas siguen manteniendo el poder económico y ese poder económico significa un poder también dentro del sistema carcelario. Internacionalmente está comprobado, y los organismos internacionales, acá hay representantes de ONU, de que la manera de combatir el narcotráfico con esta gente es afectar el bolsillo, el dinero, que al sacar el dinero va en desmedro de su poder económico. Y es la única manera que tenemos para combatir. En la cárcel tenemos este tipo de privado de libertad con poder que cayó por vender droga, pero también tenemos nuestro objetivo, que son muchos jóvenes, o a veces no tan jóvenes, que son presa de la droga, son adictos, y esa adicción los lleva a cometer delitos. Muchas veces llegaron al sistema penitenciario, fueron formalizados por la justicia por robar, por delinquir para conseguir droga, y nosotros lo recibimos al sistema penitenciario, pero tenemos que trabajar para cuando recupere libertad, trabajar en las adicciones, que esa adicción es la causa que lo llevó a que la persona tuviera privado de libertad, que la privación de libertad aunque sea paradójico, y sea una oportunidad para esa persona ser tratado, porque cuando está en libertad, en la calle, es difícil que esa persona tenga un tratamiento a su adicción. Cuando la justicia lo formaliza, nosotros tenemos que aprovechar esa privación de libertad para trabajar en sus adicciones, que muchas veces viene también, o la mayoría, viene adherido a la salud mental. Es decir, salud mental y droga son dos preocupaciones que tenemos con un gran porcentaje de la población carcelaria que tenemos que trabajar. Cuando recupere su libertad, esa persona tiene que haber sido tratado, porque sale a la vida y es difícil la reinserción social teniendo en cuenta que tiene esas adicciones. Y si no trabajamos toda una cadena, si no trabajamos en esas adicciones, esta persona va a salir y en la calle va a cometer delito porque precisa dinero para sus adicciones y va a cometer delito, y ahí la reincidencia va a aumentar. Por eso nuestra obligación como institución de privación de libertad es la rehabilitación, y la rehabilitación pasa por trabajar con las personas privadas de libertad en adicciones y salud mental para cuando recuperen su libertad se pueda reinsertar en la sociedad. Por eso es importante este trabajo de adicciones. Contamos con la Junta Nacional de Drogas, que es el órgano rector a nivel nacional, y dentro de las cárceles está trabajando en diferentes cárceles, principalmente en la zona metropolitana, con las personas para tratar esas adicciones que a nosotros nos preocupa tanto. También el reconocimiento a instituciones, ONG, que también trabajan muchas veces en forma desinteresada y ayudándolos. Pero hoy tenemos, como dije, una población de 14.971 y más o menos estamos en 450 internos que reciben tratamiento. Por eso es nuestro pedido de que tenemos que trabajar más, implementar más con instituciones públicas y privadas en el tratamiento. Nuestra obligación es no solamente tomar la medida de seguridad y darle trabajo, que trabaje y estudie a los privados de libertad. También tenemos que tratarlo, trabajar mucho en salud mental y en adicciones. Hoy tenemos en la zona metropolitana el prestador de salud, SACE, que está representado acá, y Sanidad Policial está en el interior, a excepción de Rivera, que tiene ACE. Son los prestadores de salud, pero tenemos que trabajar. La preocupación, si no trabajamos en salud mental, es difícil que a estos jóvenes nosotros puedan ser reinsertados en la sociedad, porque la droga es el flagelo que después lo lleva a cometer delito. Estamos haciendo trabajo también con el doctor Sanjurjo en el tema con el préstamo del BID, y estamos planificando dentro de la unidad 4 CONCAR hacer un módulo, es transformar un módulo para aproximadamente 200 privados de libertad, que esos privados de libertad tengan un espacio, una clínica con personas especializadas, con técnicos en la materia, para nosotros seleccionar los internos con más problemas de droga y tratarlos, ir dentro del CONCAR a hacer una clínica, que tenemos un módulo para transformarlo, que ahí vamos a cumplir nuestro deber, que es trabajar en las adicciones. Así que, doctor Radío, le agradezco toda la colaboración, pero la población carcelaria, casi 15.000 personas, precisamos aumentar las políticas de adicciones, teniendo en cuenta que es un flagelo, que esas adicciones lleva a otros delitos, teniendo en cuenta de que los internos precisan las adicciones, hace que esa persona fisiológicamente precisa el consumo de droga, y ahí lleva a otro problema que también es nuestra preocupación, que es el ingreso que se permanentemente se formaliza a familiares, la corrupción también que hace de que hay un mercado dentro del sistema penitenciario debido a esa adicción, y lleva a que sea necesario la introducción de droga y cualquier medio sirve, y la corrupción también se aprovecha para que ingresen droga y con un beneficio económico. Es decir, que esas adicciones llevan a que se produce muchos delitos adentro, y nosotros tenemos que seguir trabajando esas adicciones y ese compromiso del INR, de colaborar con todas las instituciones públicas y privadas, debido a que con brazo abierto lo esperamos, de que es un trabajo que nos preocupa. Se ha aumentado mucho, pero nos queda mucho camino para trabajar. Muchas gracias.
Al fin encuentra uno que empezamos a hablar en el mismo idioma, ¿no? Y eso a mí me pone muy contento, que haya sintonía. Y entonces, por lo tanto, lo primero que quiero decir es que estoy de acuerdo con las cosas que se dijeron previamente y estoy de acuerdo además en que hay que profundizar y que hay que fortalecer el trabajo, como decía el señor Mendoza. Por eso, para no ahondar en las cosas que se han dicho, voy a preferir referirme a algunas cuestiones del contexto sociocultural y algunas obviedades, algunas presuntas obviedades que desde mi punto de vista no son tales, y que están en la base de algunas realidades que nos toca enfrentar y de algunos problemas que nos toca enfrentar. La primera cosa que quiero decir de manera bien contundente es que las drogas en el interior de los centros penitenciarios son un hecho. Las cárceles libres de drogas parecen ser una utopía inalcanzable en la actualidad. La mayor parte de las personas privadas de libertad tiene condiciones preexistentes de vulnerabilidad, desafiliación del sistema educativo, precaria inserción sociolaboral, debilitamiento de los lazos familiares o sociales, todo lo cual debe alejarnos de la interpretación simplista que atribuye el estado al que llegan estas personas al hecho de consumir drogas. Son aquellas condiciones previas las que a lo largo de la vida de las personas se transforman en obstáculos para la satisfacción de los anhelos y contribuyen a aumentar las probabilidades de dejar a las personas marginadas. Es más, a pesar de que el consumo de drogas en personas con dificultades económicas para comprarlas puede generar un aumento en la probabilidad de cometer delitos, la mayor proporción de estas personas ha cometido sus delitos antes del consumo problemático de drogas. También hay que decir que la vulnerabilidad social no es la determinante de la conducta delictiva. Hay otras variables contextuales, como por ejemplo la presencia de conductas en conflicto con la ley en su entorno cercano, y la normalización, la legitimación y la naturalización de estas conductas y del beneficio que se obtiene de las actividades ilícitas. Los datos siempre revelan una alta presencia de conductas delictivas en el entorno familiar y social de estas personas. El delito, más que asociarse a la pobreza, se asocia a la fragmentación social y a los entornos donde el conflicto con la ley es parte de lo cotidiano. O sea que los factores individuales, pero fundamentalmente los condicionantes ambientales, tienen un peso mucho mayor en la explicación del hecho delictivo que el consumo de sustancias. Y son también estas condiciones las que, en muchos casos, empujan al consumo de sustancias. Por lo cual es casi natural que dentro de las personas privadas de libertad haya un mayor porcentaje de personas con uso problemático de sustancias. La Secretaría Nacional de Drogas es la dependencia gubernamental especializada en materia de drogas, con el cometido de brindar apoyo y asesoramiento técnico en la implementación y evaluación de las políticas de drogas, procurando la articulación interinstitucional. Así que el desafío pasa por desarrollar acciones conjuntas de varias instituciones del Estado. Entonces, los dispositivos de tratamiento y prevención del uso problemático de drogas en privación de libertad de la Red Nacional de Atención en Drogas se ejecutan de manera conjunta entre la Junta Nacional de Drogas, la Administración de los Servicios de Salud del Estado a través del Servicio de Atención Integral a las Personas Privadas de Libertad y el Instituto Nacional de Rehabilitación y el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Dirección Nacional de Apoyo al Liberado. Y se desarrollan con la intencionalidad de constituirse en herramientas de intervención en el uso problemático de drogas en personas privadas de libertad, resaltando la importancia de comprender el fenómeno del consumo de drogas como un asunto complejo, dinámico, cambiante, que requiere necesariamente de una mirada multidimensional y un abordaje multidisciplinario al momento de la intervención. Voy a pasar por alto la mención de algunos antecedentes que ya refirió la licenciada Stagnari, y voy a mencionar que en el año 2022 se comienza a implementar un dispositivo de prevención en el sistema penitenciario que se llama Informando y Reflexionando sobre el Uso de Drogas, y que en 2023 se ejecutó en las unidades 3, 4, 5, 6, 7, 16, 18 y 21. Y respecto al dispositivo de tratamiento, el mismo se implementa en las unidades 1, 4, 5, 6, 16 y 21. La propuesta procura la sistematización del tratamiento para personas con uso problemático dentro del sistema penitenciario y está orientada a mejorar la calidad de la atención y el tratamiento, incorporando la evaluación sistemática. Los dispositivos de tratamiento en privación de libertad se encuentran evaluados y monitoreados por un sistema de gestión de calidades de la Secretaría Nacional de Drogas. El dispositivo de prevención de uso problemático de drogas en unidades penitenciarias apunta a la adquisición de habilidades y hábitos de comunicación no violenta, de responsabilidad social, vincular, laboral, de motivación, de logro personal, para lo cual se trabaja desde el aprendizaje de nuevos comportamientos y para el reforzamiento de las competencias sociales que ya están presentes en el repertorio conductual de las personas con uso problemático de drogas. Es a través de la mesa interinstitucional y las instituciones que la conforman que se gestionan, se aprueban y se supervisan los dispositivos de prevención y tratamiento del sistema penitenciario. Los programas de promoción, prevención y tratamiento para personas con uso problemático de drogas en privación de libertad deben desarrollarse alineados y en concordancia con las políticas de salud pública, así como con las políticas rectoras en materia de drogas de la órbita de la Junta Nacional de Drogas. Poder atender las diferentes etapas del proceso salud-enfermedad demanda disponer de distintos niveles de complejidad en la atención y de recursos humanos calificados. Entonces, además de describir los dispositivos de prevención y de tratamiento, hay que comprender que cada persona con uso problemático de drogas requiere atención diferencial y personalizada. Y hay que reconocer que esto es difícil en las actuales circunstancias. El sistema penitenciario superpoblado, insalubre, inadecuado, las condiciones de hacinamiento en las que se desarrolla la privación de libertad, las precarias condiciones edilicias y de infraestructura, más allá de la función de distracción o de evasión que el consumo pueda tener, más allá de la pulsión a evitar el síndrome de abstinencia, el empeoramiento de las condiciones de vida hacen que sea previsible la prolongación del consumo. Y está claro que al interior de las unidades el consumo no se interrumpe. Está claro que hay un mercado donde se comercializan las sustancias, que genera redes de tráfico, inseguridad, violencia, ajustes de cuentas. Está claro que hay mercados ilegales que proveen esa demanda y está claro que del lado de afuera son esas mismas redes las que organizan el tráfico y se fortalecen financieramente. En Uruguay tenemos una altísima tasa de prisionización que ha llevado a sobrecargar el sistema penitenciario y que es la consecuencia de una opción punitiva desenfrenada. La represión penal tiene como resultado el aumento del encarcelamiento, pero no tiene ningún efecto sobre la reducción del consumo. El camino que hemos asumido de sobrecriminalización nos ha introducido en un círculo vicioso que genera un problema creciente de sobrepoblación carcelaria y el hacinamiento progresivo, y que por lo tanto seguramente va a tener efectos cada vez más complicados. Esta tendencia al aumento de las sanciones para dar solución al problema de la criminalidad que reclama más severidad, más mano dura, más años de cárcel, está demostrado que no disminuye la criminalidad, que es parte del problema y no de la solución, y genera este peligroso y desmesurado crecimiento de la población penal y hace más crítico y más difícil el propósito de intentar desarrollar políticas de tratamiento penitenciario. Yo supongo que en medio de la polarización política, donde no se pueden poner de acuerdo para firmar un documento que parece tan obvio, puede parecer iluso, pero en algún momento habrá que realizar una revisión integral de la legislación penal en el sentido contrario de lo que parece aconsejar el termómetro de la opinión pública, buscando construir consensos políticos imprescindibles, con una racionalización y graduación de las penas que evite tener una población cada vez mayor, con mayor utilización de penas alternativas o de regímenes semiabiertos o de suspensión de la pena. La tarea de fondo es la rehabilitación y la prevención, y eso supone un trabajo de mediano a largo plazo, pero que seguramente va a ser más eficaz que el aislamiento. Esto también es parte de un plan de política criminal, entendida en su acepción más amplia, que debe abarcar aspectos de las políticas penales y de las políticas sociales, que siempre tienen que tener una dimensión promocional vigorosa. Gracias.